Did you know that in Ohio, the state Supreme Court could just ignore the reproductive rights amendment we passed last year?
But so many Ohioans voted for it.
That's why we need to keep extremists out of the court by voting for Justices Donnelly, Stewart, and Forbes.
I don't know if I can remember that.
Here's the trick. Just remember, don't stop fighting. DSF. Donnelly, Stewart, and Forbes. If you supported Issue 1 last year, don't stop fighting. Vote for Donnelly, Stewart, and Forbes.
This message was paid for by Red, Wine, and Blue.
Ryan Seacrest here. When you have a busy schedule, it's important to maximize your downtime. One of the best ways to do that is by going to ChumbaCasino.com. Chumba Casino has all your favorite social casino games like spin slots, bingo, and solitaire that you can play for free for a chance to redeem some serious prizes. So hop on to ChumbaCasino.com now and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.
112 días de sufrimiento. La protección de la mujer es un tema que tiene un buen tiempo sobre la mesa de discusión. A diario, en diferentes rincones del mundo, se elevan las voces de lucha en contra de los lentos avances en esta materia y también frente al fantasma de la impunidad que acecha constantemente. Solo por mencionar un dato, reflejo de la crudeza del tema, en el año 2020 al menos 4.000 mujeres fueron víctimas de feminicidio en América Latina y el Caribe, a pesar de ser un tema con mayor visibilidad y condena social. Se trata de una cifra difícil de precisar, porque no hay una metodología eficaz que permita un registro real de este horror. Ni hablar de todo lo referente a situaciones de violencia, abuso y violación que diariamente sufren miles de mujeres, quienes además muchas veces ni siquiera denuncian lo ocurrido. En la mayoría de los países se han promulgado leyes que protegen y garantizan los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, e inclusive se han diseñado protocolos para que las denuncias asociadas a temas de género sean atendidas con mayor celeridad y eficiencia. Sin embargo, queda aún muchísimo camino por recorrer. De allí la importancia de que se sigan visibilizando los ejemplos de lucha en materia de derechos y protección a la mujer. Hola a todos. Tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Linda quería estudiar veterinaria. Linda Loaiza nació el 12 de diciembre de 1982 en una localidad llamada La Azulita, ubicada en el estado Mérida, en Venezuela. Se crió en el seno de lo que podría considerarse una familia típica de los Andes venezolanos, conformada por Nelson López Mesa, su padre, de origen colombiano, Paulina Soto Chaustre, su madre, también de Colombia, y sus 10 hermanos. Desde pequeña, seguramente por cercanía con la vida al aire libre y las labores ganaderas de su familia, mostró un interés especial por los animales. Estudió en la Escuela Técnica Agropecuaria El Cenizo y concluyó la carrera de técnico medio en zootecnia. El 27 de febrero de 2001, viajó hasta la capital del país. Se mudó a Caracas para estudiar y convertirse en veterinaria. Nadie podría imaginar que el destino de Linda sería otro. No lo sabían ni ella ni sus familiares. Solo unas semanas después de su llegada a la capital, se convertiría en la protagonista de una de las peores películas de horror. La mañana del 27 de marzo de 2001, fue secuestrada por Luis Antonio Carrera Almoina. Al hablar de Luis, es inevitable hacer un recorrido por una parte notable de la élite intelectual y política de Venezuela, al ser el segundo hijo de Gustavo Luis Carrera Damas, conocido investigador, escritor y profesor universitario, miembro de la Academia Venezolana de la Lengua, quien además fue rector de la Universidad Nacional Abierta. Sus tíos son Germán Carrera Damas otro importante intelectual y académico, célebre y reconocido historiador venezolano, Jerónimo Carrera Damas, quien en vida fuera presidente del Partido Comunista de Venezuela, y Felipe Carrera Damas, médico psiquiatra y sexólogo, muy conocido y apreciado por sus investigaciones en torno al comportamiento sexual de la población venezolana. Además, fue el fundador de la Sociedad Venezolana de Sexología. Pilar Almoina de Carrera, madre de Luis y fallecida en el año 2000, era también una reconocida investigadora, escritora y profesora universitaria de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela. Por su parte, su tía Laura Almoina, hermana mayor de Pilar, estuvo íntimamente vinculada a los gobiernos de la era chavista y a sectores culturales afines al oficialismo. Luis se presentaba como ingeniero agrónomo, ganadero e hijo del rector. En realidad, no tenía trabajo estable conocido ni residencia fija. Vivía más bien en función de lo que su papá podía proveerle en términos materiales y simbólicos. Mantenían una relación muy cercana. Parecía vivir a su sombra. A diario hablaba con él. Estudió bachillerato en un colegio privado ubicado en una zona privilegiada del este de Caracas, y también durante una temporada vivió en Francia. Su personalidad extrovertida y la facilidad de expresión son dos de las características que frecuentemente las personas recuerdan de él. Tenía 36 años aquel 27 de marzo cuando, pistola en mano, secuestró a Linda, de 18 años. Arrastrada al infierno. El 28 de marzo por la mañana, Ana Cecilia López Soto se dio cuenta de que su hermana no había regresado a casa. Ambas vivían juntas, se habían mudado a la capital con el mismo propósito, estudiar en la universidad. Al ver que no regresó, acudió a la policía, pero aún era muy pronto para que las autoridades decidieran hacer algo. Luego recibió la llamada de un desconocido. Le dijo que su hermana no iba a regresar. Cuando trató de ponerse en contacto con la persona que la había llamado, el contestador automático le reveló la identidad del captor de su hermana. Se trataba de Luis. Ana volvió a la policía en al menos 6 ocasiones, en las cuales las autoridades no hacían nada con la denuncia, argumentando que seguramente Linda y Luis eran pareja y que en problemas de pareja ellos no se metían. Con cierta periodicidad, Luis llamaba a Ana y le decía que su hermana estaba bien, que inclusive estaba estudiando modelaje. Finalmente, 2 meses después del secuestro, el 26 de mayo de 2001, las autoridades aceptaron la denuncia de Ana en contra de Luis por el delito de amenaza de muerte. La policía trató de contactar al denunciado, a quien le dejaron varios mensajes para que se presentara voluntariamente ante las autoridades. Aquella mañana de marzo, a pocas semanas de haber llegado a Caracas, Linda salió del edificio Natalie, ubicado en la avenida Panteón de Caracas. Llevaba su tesis de bachillerato y algunos documentos para sus trámites ante el Ministerio de Educación. El edificio estaba ubicado en una calle sin salida en la que funcionaban una pequeña librería, una panadería y una ferretería. A unos pasos de la puerta, un individuo la abordó por la espalda y, a punta de pistola, la arrastró hasta una camioneta de color vino tinto. La obligó a entrar por el lado del conductor en medio de un intenso forcejeo y la acostó por la fuerza en el suelo. La amenazó de muerte y arrancó calle abajo, hacia un hotel no muy lejos de donde la había raptado. Los primeros momentos fueron de confusión y de angustia. Linda lloraba y pedía que la dejara ir, pero realmente era poco lo que ella podía hacer. Luis le doblaba en estatura y fuerza física. Con apariencia de ejecutivo, pero de ademanes agresivos, portaba un arma con la que la amenazaba. Le decía que si se resistía, la mataría. La llevó a un hotel llamado Aventura. Antes de estacionar, volvió a advertirle que la asesinaría si intentaba gritar, y procedió a guardar el arma dentro de su saco. En la entrada del hotel, hay una rampa que conduce a los vehículos hasta la puerta del lobby. Allí se detuvo la camioneta. Antes de bajarse, Luis le habló en tono amenazante y agresivo a Linda. Le dijo que no llorara ni gritara y que actuara normal, o de no hacerlo la mataría. La habitación que había reservado en el hotel aún no estaba preparada. Tendrían que esperar al menos 1 hora. Era muy arriesgado permanecer allí. A la fuerza, la sacó del lobby, la metió en el auto y se trasladaron hasta las residencias Dorávila, en la urbanización Los Palos Grandes, a la casa de su padre. Una vez más, antes de bajarse, la amenazó. Esta vez la abrazó para caminar desde el estacionamiento hasta el ascensor. Allí se toparon con unas señoras que se detuvieron a hablarle y saludarlo. Les dijo que era su novia y que no paraba de llorar porque era muy sentimental. Les dijo que había decidido mudarse con él, pero que a la chica le daba pena por su familia. Una vez en el apartamento, de manera más calmada, se dispuso a recoger varias cosas, entre ellas un bolso negro que ya estaba preparado, además de películas, una correa de cuero, prendas de vestir. Para el momento en el que terminó de juntar todo lo que se llevaría, había transcurrido suficiente tiempo como para que la habitación del hotel estuviera lista. Para evitar que ella pudiera correr, le dio bolsas pesadas y ropa en ganchos, y aún teniendo las manos llenas, la abrazó durante todo el trayecto entre la puerta del apartamento y el estacionamiento. De vuelta en el hotel, Luis hizo una breve inspección de las puertas, las ventanas, las cortinas y el baño. Mientras él hacía esto, Linda observó que había una puerta que llevaba a la habitación contigua. Pensó que podría usarla para escapar, pero Luis leyó sus intenciones y pidió que los cambiaran de habitación. Esta vez no los hicieron esperar. Los llevaron rápidamente a la habitación 303. Allí comenzaron los gritos, los insultos y los golpes. La amenazó con matarla a ella y a toda su familia si no accedía a lo que él pidiera. De esta manera, empezó un patrón que marcaría los meses por venir. Luis planificaba con antelación sus movimientos. Como si fuera un director de escena, le explicaba a su víctima lo que tendría que hacer y decir a cada paso. En la habitación, todo estaba planificado. La cadena de seguridad debidamente pasada en la puerta, los seguros puestos, el televisor a todo volumen para ahogar los gritos de la chica, las cortinas bien cerradas, la pistola lista para amenazar ante cualquier desobediencia. La primera de muchas, una noche de terror. Linda describió su primera noche de secuestro como terrorífica, pero sus detalles hacen necesario el uso de otros adjetivos que concentren horror, conmoción y desespero. Abominable, sin duda, también atroz. Los golpes continuaron cada vez con mayor brutalidad, humillaciones, maltrato psicológico, verbal y físico. Durante 112 días, fue sometida al trato más cruel. Pasaron casi 4 meses, primero en aquel hotel y luego en un apartamento ubicado al este de Caracas, en Los Palos Grandes, y cada día Luis la maltrataba y abusaba. La violó, golpeó, mutiló y convirtió en su esclava sexual. El 19 de julio de 2001, Luis salió del departamento y olvidó colocarle las esposas. Con las pocas fuerzas que ella tenía, consiguió acercarse a la ventana y gritó por ayuda. Transcurrido un tiempo, llegaron los bomberos, quienes tuvieron que escalar hasta el balcón del departamento donde se encontraba Linda. Cuando lograron ingresar, las autoridades encontraron una escena dantesca, con sábanas llenas de sangre, desorden, suciedad, cosas tiradas, y encontraron a Linda, quien apenas pesaba 32 kilos. Ana describió el reencuentro con su hermana en el hospital, luego del rescate, diciendo que recordarlo era algo que la hería profundamente, ya que los dientes de su boca iban y venían, que tenía los ojos extraviados, le habían cortado su cabello, tenía una herida en la cabeza, su cuerpo estaba golpeado, lleno de moretones y quemaduras de cigarros, los labios rasgados y la boca desfigurada. Fue víctima de golpes que le provocaron traumatismos contusos y hematomas en el rostro, las orejas, el tórax y el abdomen. Fue forzada a consumir alcohol, drogas y medicamentos, no recibía alimentos y sufrió reiteradas violaciones. Los informes médicos decían que sufrió, entre otras lesiones, fractura de maxilar, destrozo de labios y orejas, rotura de costillas, desviación ocular, cercenamiento de pezones, desgarro vaginal, quemaduras de cigarros en todo el cuerpo y triple fractura de mandíbula. El día del rescate, pasaron 5 horas desde que llegaron las autoridades hasta que la trasladaron al médico. Su familia estaba desmoronada. El estado de salud de Linda era delicado y podía fallecer. Durante el cautiverio, su vida siempre corrió peligro. Después del rescate, fue sometida a 15 operaciones muy comprometedoras. 2 del páncreas, las cuales son de gran peligro para una persona, sobre todo para una joven. Permaneció en el hospital por más de 1 año. Las fotos de su cara hinchada, con los párpados cerrados, quemaduras en la nariz y la boca abierta y rota, inundaron las portadas de los principales diarios de su país, que quedó conmocionado. Las atrocidades de Luis lo hicieron merecedor del título del monstruo de los palos grandes. Sin embargo, la verdadera lucha de Linda estaba por comenzar, pues luego de sobrevivir a la peor película de terror, ahora tendría que enfrentarse al mayor de todos los fantasmas, la impunidad. Se graduó de abogada para defenderse. Linda reveló en una entrevista que tiene muchas cicatrices, pero la herida de la justicia aún sangra, es deforme y atroz. Y no solamente para ella, sino para varias mujeres abusadas por el hombre que sigue en libertad. Seguramente, Linda no fue la primera y tampoco la última víctima de Luis. Desde el momento de su rescate no ocurrió nada. Las instituciones del Estado no dictaron las medidas de protección que debían. Decidida a obtener justicia, Linda estudió Derecho, se graduó de abogada y cursó un posgrado en Derechos Humanos. Sin duda sostiene que el estatus social y económico del monstruo de los palos grandes influyó mucho en la etapa de investigación y también en la etapa judicial. Linda tuvo que hacer una huelga de hambre durante 13 días para que se efectuara el juicio. Así iniciaron 6 o 7 semanas de un proceso de juicio, audiencias, ofensas, atropellos, donde no se valoró su testimonio. En el proceso penal interno de Venezuela, se llevaron a cabo 2 juicios orales, ya que el primero fue anulado. En el segundo, el agresor fue condenado por los delitos de privación de la libertad y lesiones gravísimas, pero absuelto por el delito de violación. En la actualidad, se encuentra pendiente la revisión del proceso en lo referente al delito de violación. El estatus socioeconómico prominente de Luis fue de las primeras cosas que le hizo saber a Linda tras secuestrarla, así como el cargo de rector que tenía su padre. Y a lo largo del cautiverio, se aseguró de repetirle que ese estatus, el cargo de su papá y sus numerosos contactos, eran los argumentos que le garantizaban impunidad. Desde el principio, el caso de Linda estuvo viciado por la distorsión de los hechos y la criminalización de la víctima y de sus familiares. Por ejemplo, un procedimiento elemental en toda investigación criminal, como lo es la fijación del sitio de suceso, mediante fotografías, recolección de evidencias físicas y los exámenes forenses, no se realizaron sino hasta 8 días después. Fueron omitidas desde el principio, así como el acta de inspección ocular incompleta y con pocos detalles que jugaron en contra de Linda y favorecieron al victimario. Se logró determinar que Luis contó con la complicidad de su padre, quien colaboró con él para obtener el alquiler del apartamento en Los Palos Grandes, donde mantuvo a Linda por el resto de su cautiverio. Durante uno de los juicios, Luis fue sometido a evaluaciones para determinar si tenía algún tipo de alteración psicológica o emocional que pudiera explicar algunos de sus comportamientos o actuaciones. El diagnóstico reveló que no se evidenciaba enfermedad mental alguna. Sin embargo, el informe señaló que presentaba rasgos disociales de la personalidad, incapacidad para sentir empatía y un bajo nivel de tolerancia a la frustración. En octubre de 2004, la jueza Rosa Cádiz absolvió a Luis de todos los cargos. En sus declaraciones, primero afirmó que Linda había llegado golpeada a su casa y que no denunció porque ella no quería implicar a personas allegadas. En otra instancia del juicio, la defensa alegó que Linda era prostituta y que había consentido buena parte de las acciones que realizó el acusado. En el nuevo juicio, el acusado fue sentenciado por lesiones gravísimas y privación de libertad, por lo que estuvo preso durante 6 años. Los delitos de violación e intento de homicidio siguen pendientes. También acudió a la justicia internacional. En el caso de Linda hubo más de 90 jueces y 10 fiscales que conocieron su caso. El expediente pasó por recusaciones y no se aplicó justicia. En virtud de ello, en el año 2007, Linda recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta comisión, en los siguientes años, la convocó unas 3 veces a audiencias orales. En el 2015, nuevamente fue convocada. El presidente de la comisión, José de Jesús Orozco Enríquez, le concedió la palabra a Linda para que rindiera su testimonio. En solo 10 minutos, Linda narró el horror que vivió a manos de Luis y cómo logró escapar, gracias a que pudo alertar a algunas personas que estaban cerca del edificio. También describió el momento del rescate y resumió toda la travesía de estos años de lucha en busca de justicia.
Cada vez que me golpeaba, me decía con el puño cerrado, me decía en mi boca que esa era la mano de mi papá que me estaba golpeando.
Linda se ha convertido en una defensora de los derechos de las mujeres a vivir libres de violencia y, en caso de ser víctimas de algún delito, recibir el amparo de la justicia. Por su parte, Liliana Ortega Mendoza, presidenta del Comité de Familiares de las Víctimas, COFAVIC por sus siglas, máxima responsable de esta ONG que se dedica a la protección y promoción de los derechos humanos, indicó que en Venezuela es una situación recurrente la doble victimización de las mujeres, objeto de violencia sexual por el acceso a la justicia. Como bien lo señaló el Comité contra la Discriminación de las Mujeres en Naciones Unidas, en Venezuela el acceso a la justicia no se ha hecho efectivo de manera eficiente, suficiente e indispensable. Por ello, el Estado venezolano debe hacer mayores esfuerzos para que el caso de Linda no siga siendo un caso ilustrativo como fenómeno. Francisco Quintana, otro de los representantes de Linda, hizo los alegatos y peticiones en favor de su cliente. Como la respuesta del Estado ha sido que se agotó el proceso escrito y no hay elementos adicionales que agregar, tampoco se ha pronunciado sobre los puntos específicos que serían objeto de debate. Entonces le solicitó a la comisión que emita juicio sobre el fondo. En cuanto a los puntos específicos, le solicitó a la comisión que sean valorados las deficiencias en la investigación, la falta de aplicación de los estándares interamericanos para tratar la situación de las víctimas sexuales y también el maltrato que sufrió su representada. En el informe de fondo, la comisión recomendó a Venezuela investigar de manera efectiva, con la debida diligencia y dentro de un plazo razonable, la violencia sexual sufrida por Linda, y que las respectivas investigaciones y procesos judiciales se adelanten con base en los estándares señalados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su informe. Asimismo, también recomendó al Estado disponer las medidas administrativas, disciplinarias o penales correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a los factores de denegación de justicia. Adicionalmente, recomendó al Estado brindar de forma gratuita, inmediata y por el tiempo que sea necesario, el tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico, según corresponda, a las víctimas del presente caso que así lo soliciten y de manera concertada con ellas. Por último, recomendó a Venezuela disponer de mecanismos para evitar que algo como lo sucedido se repita, incorporando medidas legislativas, administrativas o de otra índole para garantizar el acceso a la justicia a las mujeres víctimas de violencia, diseñar e implementar una política nacional en materia de prevención de la violencia contra la mujer y de género que incluya mecanismos efectivos de supervisión y fiscalización. La Corte Interamericana sentencia. En el año 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, condenó al Estado venezolano por las diversas violaciones a los derechos humanos en contra de Linda y de su familia. La CIDH categorizó que los delitos cometidos en contra de ella fueron esclavitud sexual y tortura, cometidos por un particular favorecidos por el Estado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, determinó que la responsabilidad del Estado se deriva de la reacción insuficiente y negligente de los funcionarios públicos que, al tomar conocimiento del riesgo, no adoptaron las medidas que razonablemente era de esperarse, por lo que no cumplieron con la debida diligencia para prevenir, sino que además su accionar causó alerta en el agresor. El Estado venezolano no ha cumplido la sentencia de la Corte Interamericana y Linda ha luchado para obtener normativas de protección para las mujeres, niñas y adolescentes. Además, afirmó que mientras el Estado no cumpla, continuará su lucha. Linda estuvo secuestrada 112 días por Luis Antonio Carrera Almoina, miembro de una familia de la élite venezolana, quien sigue en libertad y hoy en día se desconoce su paradero. Ella no fue su única víctima. Otra de sus víctimas, Zuleima Yamilet Arraiz, se atrevió a hablar. Pasaron muchos años para que pudiera vencer el miedo por todo lo que sufrió y por las amenazas del monstruo de los palos grandes. Y además de dar su testimonio, denunció el caso de otras mujeres más que también fueron víctimas de él. Los expertos afirman que este tipo de experiencias no se superan nunca. Por el contrario, se aprende a vivir con ese dolor. Es por eso que lograr que se haga justicia se vuelve una necesidad muy importante, como la única manera de compensar el horror sufrido, pero también para continuar con la vida, una vez cerrado el terrible capítulo. Linda repite insistentemente la edad que tenía, como si quisiera asegurarse de que era demasiado joven para el horror que vivió. De forma serena, pero con firmeza, responde cada una de las preguntas con el cuidado de quien no quiere olvidar lo que es realmente importante. Después de más de 20 años, sigue sin querer profundizar en ello, con la misma determinación con la que está decidida a que la justicia responda por ella y por todas las mujeres víctimas de cualquier forma de violencia. Más que un ejemplo, con su lucha, lo que quiere lograr es que nunca más le suceda a nadie el infierno que ella vivió en carne propia. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
Did you know that in Ohio, the state Supreme Court could just ignore the reproductive rights amendment we passed last year?
But so many Ohioans voted for it.
That's why we need to keep extremists out of the court by voting for Justices Donnelly, Stewart, and Forbes.
I don't know if I can remember that.
Here's the trick. Just remember, don't stop fighting. DSF. Donnelly, Stewart, and Forbes. If you supported Issue 1 last year, don't stop fighting. Vote for Donnelly, Stewart, and Forbes.
This message was paid for by Red, Wine, and Blue.
I'm Victoria Cash, and I want to invite you to a place called Lucky Land, where you can play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. So what are you waiting for? The best way to discover your luck is to spin. So go to LuckyLandSlots.com. That's LuckyLandSlots.com. And get lucky today at Lucky Land. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.